El tema de esta noche es Solo Dios Actúa. Quizás te preguntes cómo podría saber eso un hombre reflexivo que nació como nosotros nacimos y que morirá como nosotros moriremos. Sin embargo, os digo que lo sé por experiencia. Te dije en la tarjeta que te envié que esto está en la palabra de Dios. He experimentado la palabra de Dios, así que esta noche les contaré, y les contaré desde mi propia experiencia personal, cómo sé que solo Dios actúa. El nombre de Dios es la clave para entender la doctrina bíblica de Dios. En términos bíblicos, la pregunta no es si Dios existe, sino quién es nuestro Dios. ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su Hijo? Para Israel, el nombre personal de Dios es Yo Soy. Puedes leer eso en las Escrituras, como yo lo leí en las Escrituras, pero no lo supe hasta que lo experimenté. Volvamos esta noche a una experiencia mía que tuvo lugar en 1929, fue en el verano del 29. Antes de citar el pasaje del Salmo 82, permítanme decir que el editor de la crítica más erudita de las Escrituras se llamaba Thomas K. Cheney, fue el editor de la Enciclopedia Bíblica. Encontrará esta declaración sobre el libro tanto en el Diccionario Americano, que es el Gran Diccionario Americano, como en el Gran Diccionario Británico, llamado Britannica, que es, con mucho, la más erudita de todas las críticas bíblicas superiores. Esto es lo que dijo del Salmo 82. Dijo, hace exigencias muy fuertes a la imaginación histórica del intérprete. Las ideas pueden ser perennes, pero las formas externas ya no se comprenden. Ahora permítanme citar los pasajes de este salmo que perturbaron a este gran profesor. Era el destacado profesor bíblico de la época en la Universidad de Oxford, un maestro de la lengua hebrea. Interpretó todo el Antiguo Testamento a partir de las escrituras originales. Y aquí estaba este maestro, en su día el gigante, y todavía se le considera, su libro de Salmos, como lo tenemos en nuestra biblioteca, todavía se considera el mejor en traducción. Cuando dijo, es la mayor exigencia de todos los salmos a la imaginación histórica del intérprete. Confiesa que las ideas allí pueden ser perennes, y todavía lo son, pero luego dijo que, en lo que respecta a su comprensión, el hombre las ha olvidado durante mucho tiempo. Ahora bien, hay dos versículos en el brevísimo salmo que perturbaron al gran profesante, el primero y el sexto. La primera es esta, Dios ha tomado su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses juzga. Ese es el primer verso. En el sexto, yo digo que sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, oh príncipes. Lo leíste en tu Salmo 82. Ahora el quid de la interpretación depende del significado que los intérpretes le darán a la palabra Elohim. Y puedo decirles que he leído muchos comentarios, tengo muchas exégesis en casa y difieren mucho. Sin embargo, la palabra Elohim se expresa simplemente en las Escrituras como Dios. Es una palabra plural. Aparece por primera vez en el primer versículo del Génesis. En el principio Dios, esa es la primera vez que aparece, es singular, pero la palabra es plural. En el versículo 26 reaparece, y aquí encontramos la palabra ahora en plural, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí la encontramos ahora en su forma plural. En este Salmo 82, la palabra Elohim aparece dos veces, en el primer verso y luego en el sexto. En el primer verso, y Dios ha tomado su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses, que es plural, él tiene el juicio. Bueno, la imaginación histórica solo se ocupa de los hechos de la historia secular. No hay ningún registro en la tierra, aunque ningún libro de historia concuerde con otro libro de historia sobre el mismo evento, aún así eran hechos. Sabemos que se libró la batalla de Waterloo, sabemos que aquí se libró la guerra civil, se libró la primera y la segunda guerra mundial y ahora estamos librando otra. Pero ningún historiador, al contar la historia de estos acontecimientos, lo hará de la misma manera. Lo verán con otros ojos, pero estaban registrando hechos. Digo, en medio de las cambiantes teorías y opiniones de los hombres en la historia secular, se encuentra la inmutable palabra de Dios. La historia secular ha terminado, está terminado. El tiempo se ha cumplido ahora para que se cumpla en nosotros. Así pues, la historia secular ha terminado, la historia secular es algo cambiante que mañana se desvanecerá y desaparecerá como la hierba. Se marchitará como la hierba y se desvanecerá y marchitará como las flores. No importa cuán grande sea una nación hoy, mañana desaparecerá. No importa cuán grande seas, serás borrado por completo como un paso en la pequeña arena a medida que las olas lleguen. Pero la historia de la salvación es para siempre. Entonces, en medio de estas teorías y opiniones cambiantes de la historia secular se encuentra la inmutable historia de la salvación de Dios. Esto es literalmente cierto. Acabo de citarte del Salmo 82. Lo experimenté en el verano de 1929. Ahora aquí está mi experiencia de esto, y sé que Dios solo actúa. Entonces, cuando Blake escribió esa memorable fantasía suya, llamada Las bodas del cielo y el infierno, no estaba ejerciendo su derecho como poeta cuando dijo, Dios solo actúa y está en los seres u hombres existentes. Y cuando lo avanzó hacia Jerusalén, en su más grande de todos los poemas, y dijo, dejemos que decidamos al que solo es y camina entre nosotros. El único actor es Dios. Solo Dios actúa y no hay ningún otro actor. Ahora bien, si recuerdan lo que dije cuando cité ese pasaje del 82, digo que sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, o príncipes. Ahora, Dios toma su lugar en el consejo divino y en medio de los dioses juzga. ¿Es esto literalmente cierto? Bueno, los grandes eruditos hasta el día de hoy no pueden, mediante la imaginación de sus eruditos, abarcar esa afirmación, no pueden. Hasta que sea revelado, no pueden por todo su conocimiento de la lengua, llamada lengua hebrea, o lengua griega, o cualquier lengua con la cual esta cosa fue revelada, no pueden captarla. No es parte de los hechos de la vida secular. Pero aquí está mi experiencia. Yo era bailarina en ese día. Fue justo antes de que la gran crisis financiera envolviera a nuestro país durante casi 12 años. No salimos de ahí hasta la Segunda Guerra Mundial y todo se derrumbó. Pero yo era una bailarina exitosa, exitosa en ganar dinero y sacar lo mío. Estaba profundamente dormido en mi habitación de hotel en la ciudad de Nueva York cuando fui llevado en espíritu a este consejo divino. Ahora bien, la frase traducida como consejo divino, si buscas las palabras en la versión King James, la traducen como la congregación de los poderosos, los valientes. Vas más allá y se llama la sinagoga, la iglesia. Está de pie en su iglesia, la sinagoga, siendo la sinagoga la asamblea de los poderosos, los que son llamados por nombre, los llamados por nombre, y luego ordenado y comandado por palabra. Es el punto de donde procede el movimiento. En realidad, lo enviarán después de que lo llamen. Les estoy dando ahora las definiciones de las palabras tal como nos las da la concordancia bíblica, que es la concordancia de Strong. Los poderosos, cuando entré en este maravilloso conjunto de poderosos, vi a uno, la personificación del poder infinito. Otros estaban alrededor, toda la asamblea de los dioses. Me llevaron ante esta mujer celestial, y allí estaba ella con un enorme libro de contabilidad abierto. Ella estaba sentada. Me paré a su lado izquierdo. Ella se giró y me miró a los ojos. Ella no dijo una palabra, no dije nada. Yo simplemente miré y ella parecía como si buscara confirmación, porque la palabra es los llamados por su nombre. Miró, luego volvió a mirar el libro de contabilidad y, con una pluma larga allí, anotó o marcó, no sé qué. Sabía que ella hizo un movimiento en el libro de contabilidad mientras me miraba. Entonces fui llevado ante Dios, Cristo resucitado, amor infinito. Mientras estaba frente a Él no sentí nada más que amor. Hizo la pregunta más simple del mundo, que es lo más grande del mundo, y respondí con las palabras de Pablo, fe, esperanza y amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Con eso me abrazó, nos fusionamos y nos convertimos en un solo cuerpo, no dos, un solo amor infinito. Usé la forma humana divina, que es amor, fusionada con Dios y nadie puede separarnos. En ese momento yo era uno con Dios, y ningún poder en el mundo puede separarme del amor que es Dios con el cual estoy fusionado. Llevamos el mismo cuerpo. Mientras me abrazaban, llegó una voz del espacio y dijo, «Abajo lo sangre azul». Escuché la voz pero no vi ningún rostro. Y entonces me encontré ante la encarnación del poder, los poderosos, ahora reunidos como uno solo. Cuando Dios se revela por primera vez al hombre, se revela como Dios Todopoderoso. Él dijo, «Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero en mi nombre Jehová, que es Yo Soy, no me manifesté a ellos». Éxodo 6:3. Así que aquí me paré ante Dios en su aparición como Dios Todopoderoso. Él no comulgó conmigo como lo hizo Dios en apariencia de amor, no hizo ninguna pregunta. Ahora viene el orden, como se traduce la palabra Dios fuerte en la concordancia. No me pregunta nada, lo ordena, y las palabras fueron, es hora de actuar. Luego fui sacado de esa asamblea divina y me encontré de regreso en el mundo secular del hombre, donde supe que nací aquí y moriré aquí. No lo sabía entonces, pero busqué en las Escrituras, que era el cumplimiento del Salmo 82, yo digo que sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, pero moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, oh príncipes. Entonces dije antes que el nombre de Dios es la clave para la interpretación de la doctrina de Dios en la Biblia y para Israel ese nombre es Yo Soy. Entonces la palabra el Señor, y Él se revela al estado llamado Moisés, es Yo Soy. Diles que Yo Soy os he enviado. Pero ¿cómo sé que Yo Soy me ha enviado? Bueno, lo vi. ¿Es realmente Yo Soy quien me envió? ¿A quién envió? Él me envió. Bueno, ¿quién es este poderoso que me envió? Él era poderoso, y aquí me dicen que contiene a todos los dioses, y tú y yo caímos. Escuchen las palabras, caeréis como un solo hombre, oh príncipes. Ahora bien, la palabra yo de Bahwe, que traducimos yo soy, su significado principal es caer, o soplar, o hacer que el viento sople. Ese es el significado principal de la palabra yo de Bahwe. No debemos olvidar eso cuando leemos las Escrituras. Aquí hay un ser que nos contiene a todos, y el que cayó provocó la caída. Esta no es una ocurrencia tardía, está totalmente predeterminada, la forma en que Dios se expande. Así cayó el único Dios que contenía a los dioses, todos nosotros, hijos del Altísimo. Cayó e hizo caer, confiado en que contenía el poder para levantarse de este mundo de pecado y muerte. Y sale el primero, luego sale el segundo, sale el tercero. Era uno al principio, será uno al final. Estamos reunidos uno por uno, oh pueblo de Israel. Como se nos dice en Isaías, yo os reuniré uno por uno, oh pueblo de Israel, 27 minutos y 12 segundos. Entonces todos somos reunidos nuevamente en la misma unidad que éramos antes de la caída, pero mejorados infinitamente por la experiencia de la caída en el mundo del pecado y la muerte. Así que todos aquí cuando os miro me parece una locura deciros esto, digo que sois dioses, todos vosotros, hijos del Altísimo, sin embargo, moriréis como hombres, que aquí no muere como un hombre, y caeréis como un solo hombre. La roca única se fragmentó en estos infinitos pedazos, y luego todos se juntaron nuevamente para reformarse en un solo hombre, esta vez trascendiéndose a sí mismo antes de la caída. Entonces la palabra que me vino fue es hora de actuar. Por eso digo, en cada uno está el actor, el único actor en este mundo es Dios. Dios está desempeñando todos los papeles. Dios está actuando. Y por momentos parece una parte horrible del drama, por momentos es una parte agradable del drama. Y luego tienes momentos en los que estás en el ala y no pasa nada. Pero en cada momento Dios está actuando. La situación más horrible del mundo, solo Dios está desempeñando el papel. Y cuando te digo que ha surgido de un Dios que es amor me parece increíble. Sin embargo, me paré ante el Dios del amor, y el Dios del amor me abrazó y me fusioné con él. No solo nos convertimos en uno, somos uno. No puedes ver el cuerpo que llevo con ojos mortales, estos ojos mueren. Necesitarás otros ojos para ver la prenda que llevo, porque no hay divorcio. Que nadie separe lo que Dios ha unido. Y somos devueltos uno a uno y unidos a Él. Como se nos dice en las Escrituras, el que se une al Señor, llega a ser un solo espíritu con Él, 1 Cor. 6:17. Entonces, cuando estás unido al Señor, eres un solo espíritu con Él, y ningún hombre u organización puede separar lo que Dios ha unido. Estamos unidos a la unidad, uno por uno. Cuando dijo, Dios solo actúa y está en los seres o en los hombres existentes, no era tomarse libertades como lo haría el poeta con las palabras. Tuvo una visión y la contó a su manera maravillosa, ya que realmente podía usar palabras. Desearía tener el talento en el mundo de los hombres para usar palabras como lo hizo Blake, porque podría contar esa misma visión, pero no más bellamente de lo que él la ha contado. Dios solo actúa y está en los seres u hombres existentes. Debe haber escuchado las mismas palabras, es hora de actuar. Ahora bien, si estás aquí por primera vez, quizás te preguntes cuáles fueron las palabras abajo los sangreazules y debido a tu mente condicionada podrías pensar qué significa abajo el mundo social. No tiene nada que ver con eso. Los sangre azul a lo largo de la historia han sido el protocolo de la iglesia, los adornos externos del mundo que son un sustituto de la religión. Todos los llamados adornos externos, todas las doctrinas, los rituales, a esto se le llama colectivamente la sangre azul. Abajo. No recibí mi conocimiento de las escrituras de ningún hombre en este mundo, y mi autoridad para predicarlas no proviene de ninguna organización en el mundo. Llegó, como sucedió a través de Pablo, por una revelación de Jesucristo. Cuando se reveló ante mí, respondí correctamente y él me abrazó, en cumplimiento ahora del Evangelio. Y cuando os lleven a la sinagoga delante de los principales, no os preocupéis de cómo o qué responderéis o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella misma hora lo que debéis decir. Estás divinamente inspirado. No escuché palabras. Llegó automáticamente, como si hubiera ensayado tan bien lo que debía decir que cuando llega el momento de responder, como un actor que sube al escenario, lo hace automáticamente. No piensa en lo que va a decir. Así que no te preocupes, no estéis ansiosos de cómo o qué vas a responder y qué vas a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora te enseñará lo que debes decir, y lo dices. Por indicación divina, no podías cometer un error. Así que nadie va a flaquear cuando sea llevado a la gran asamblea de los dioses. Veréis solo dos, realmente, hay otros, pero al final son solo dos, el que os abraza, el Cristo resucitado, que es el amor infinito, y luego el que es la misma presencia, revelada solo como poder, Dios todopoderoso, el Sadai. Y eso es todo lo que él es, poder infinito sin compasión, y el otro, amor infinito, nada más que compasión, y sin embargo el mismo ser. Entonces me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, pero en mi nombre Jehová, que es yo soy, no me di a conocer a ellos. Pero, más allá de eso, viene la mayor revelación, cuando Él se revela como el Padre. Dios es el Padre, con corazón de Padre. Nunca podría sentir envidia de un niño, porque estaría orgulloso de su hijo. De ninguna manera podía impedir que su hijo lograra logros, simplemente estaría orgulloso de su hijo. Así que aquí somos hijos del Altísimo, todos nosotros. Ninguno se perderá, ni uno solo en todo mi santo monte. Así que ahora, aquí en este nivel, mientras estamos en el mundo de César, debe haber algún uso que pueda darle a esta visión. Porque aquí, mientras espero ser llamado a la asamblea divina, nadie lo sabe, porque el que cayó es el que causó la caída, y el que sopló es el que hizo que soplara el viento. Así que él es el viento y el causante del viento que sopla. Y ese es el amor electivo de Dios, el secreto permanece en Dios. Nadie sabe esta noche dónde sopla el viento, la naturaleza incierta del curso del viento. ¿Quién sabe cómo vendrá esta noche y soplará sobre ti? Si sopla sobre ti, despiertas. No puedes detenerlo, no hay resistencia, eres llevado en espíritu a la asamblea divina. Y así como el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así también ocurre con todo aquel que es nacido del Espíritu. Y la misma palabra viento y espíritu son uno tanto en hebreo como en griego. La misma palabra se usa tanto para viento como para espíritu. Así que nadie sabe cuándo va a suceder y ocurre de la misma manera impredecible. No lo sabes, es tan extraño como viene. Aquí yo era una bailarina, dormía y, de repente, entre todas las personas, ¿por qué debería ser elegida? No era miembro de una iglesia, no había recibido lo que se llama formación religiosa y trataba de mantenerme a flote sin recurrir a otros para que me ayudaran, y de repente soy elegido. De modo que el secreto del amor electivo de Dios sigue siendo su secreto. Y entonces, es simplemente un estado. Muy bien, somos llamados, como se nos dice en Romanos, somos llamados según su propósito. Porque a los que antes conoció, entonces nos conoció a todos de antemano, nos predestinó para que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a ellos llamó, y a los que llamó, a ellos justificó, y a los que justificó, a ellos también glorificó. Bueno, estos cinco términos, antes conocido, predestinado, llamado, justificado y glorificado, suman una afirmación muy fuerte de la predestinación. No conozco ninguna manera de tomar los cinco términos e interpretarlos para evitar una conclusión de predestinación. Inténtalo. A los que antes conoció, los predestinó, a los que predestinó los llamó, a los que llamó, los justificó, a quienes justificó, glorificó. La implicación es un don de sí mismo a aquel a quien glorifica. La justificación es la absolución divina. No importa lo que hayas hecho en el mundo del César y lo que no hayamos hecho nosotros, ningún hombre está sin pecado, pero ningún hombre puede decir que no ha violado los mandamientos de Dios, especialmente cuando leemos que deben hacerse psicológicamente. Porque habéis oído decir, no cometáis adulterio, pero yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, ¿qué hombre no es culpable? ¿Qué mujer no es culpable? Si tomo genéricamente el nombre de hombre, ¿qué individuo en este mundo no es culpable de violar ese mandamiento? Sin embargo, él lo justificará y, al justificarlo, lo vindicará. Es una reivindicación divina. Y en el momento en que estés completamente vindicado por su abrazo, serás glorificado en su presencia, eres uno con Dios. A partir de entonces ya no sois dos, sois uno solo. Entonces, en este nivel, tomamos el comando, es hora de actuar, y luego leemos las Escrituras, no bebas más agua, toma un poco de vino por tu estómago y tus muchas enfermedades, 1 Timoteo 5:23. Bueno, el agua es un símbolo psicológico del conocimiento psicológico. Es un símbolo del conocimiento psicológico. Entro al campo y hay un pozo, y una piedra lo tapa. Aparto la piedra y saco agua y riego a mi rebaño, luego hago rodar la piedra hacia atrás. La piedra es un símbolo de la verdad literal. El agua es un símbolo de interpretación psicológica del hecho literal. Ahora lo convierto en vino, como nos dice el capítulo 2 de Juan. Tomo el agua y saco agua, pero el agua no sale, saco vino. El vino es la aplicación de la verdad que he oído. Entonces, si he escuchado que debo arrepentirme, la primera palabra usada arrepentirse, bueno, arrepentirse es cambiar mi actitud hacia la vida. Lo cambio radicalmente. Bueno, si te veo y no estás bien y voy a ayudarte, tengo que convencerme de que acabo de ver la encarnación de salud más maravillosa que jamás haya encontrado en ti, y así convencerme de que eso es un hecho, cuando te encuentro, cuando pienso en ti, solo puedo ver eso. Pero solo veo este nuevo ser en mi mente en relación contigo. Bueno, entonces ya no tomo agua, me la apliqué. Ahora estoy bebiendo vino por las aflicciones de mi mundo. Así que voy por la vida simplemente tomando vino. He absorbido toda el agua que pude tomar. He tomado todos los hechos literales de la vida, los he convertido en las verdades psicológicas que representan y luego, en lugar de absorber más y más de estas verdades, lo detuve. Empieza ahora a beber un poco de vino, empieza a aplicar los pocos conocimientos que tienes. Y entonces sales a arrepentirte. No sentir remordimiento, no arrepentirse de nada de lo que hayas hecho, sino ver a los necesitados, que solo eres tú mismo expulsado, porque somos uno. Comenzamos en la asamblea divina y todos caímos como un solo hombre y se fragmentó. Cuando estemos todos reunidos nuevamente, seguirá siendo un solo hombre y ese un hombre es Dios. Solo existe Dios. Entonces, mientras estamos fragmentados y pensamos que hay otro, estamos en guerra con nosotros mismos. Ahora veo un aspecto de mí y escuché que él realmente no es otro, que realmente no es más que un aspecto. Bueno, no quiero que este dedo me esté lastimando todo el tiempo. Me duele todo el cuerpo. Si digo, bueno, después de todo, eso no importa, lo cortaré, simplemente estoy cortando una parte de mí mismo. Así que no necesitas descartar a nadie en este mundo. Simplemente cambiamos aquel que antiguamente habríamos descartado por ser algo que no se puede redimir. Todo es redimible. Así que tomamos a cada persona en este mundo y la cambiamos en nuestra propia mente y la cambiamos radicalmente en nosotros. Esperamos un momento para encontrarlo conforme al cambio que tuvo lugar en nosotros y el vasto mundo entero solo refleja y hace eco de los cambios que tienen lugar en nosotros. Así que simplemente dejamos de beber cada vez más agua, absorbiendo cada vez más significados psicológicos de las escrituras y aplicamos lo poco que sabemos. La aplicación ahora está bebiendo vino. Así que de ahora en adelante beberemos vino y simplemente cambiaremos nuestro mundo para adaptarlo al ideal que nos gustaría tener en nuestro mundo, el mundo en el que queremos vivir. Y eso es actuar. Por lo tanto, Dios solo actúa y está en los seres u hombres existentes. Si no actúa según lo que tienes como conocimiento, entonces Dios simplemente está dormido dentro de ti. Como se le dice en las Escrituras, despiértate. ¿Por qué duermes, oh Señor? Despierta. No nos deseches para siempre. Despierta, oh que duermes, y levántate de entre los muertos. Si no actuamos, estamos dormidos y se nos compara con los muertos. Pero escuchar lo que debemos hacer y hacerlo es comenzar a agitarnos y cobrar vida dentro de nosotros mismos. Por eso les digo a todos que lo sé por experiencia. No estoy teorizando, no estoy especulando, te digo lo que sé por experiencia. He experimentado las Escrituras. He experimentado la palabra de Dios. No puedo decirle a nadie en este mundo lo que se siente. No en la medida en que me gustaría contarles lo que se siente al haber experimentado las Escrituras, para ver cuán cierto es que aquí todo cambia, todo se desvanece. Hay quienes tienen 1,000,000,000 y quieren 2,000,000,000. Un joven está demandando a su padre por una parte de un fondo fiduciario que ya asciende a 300,000,000 y el padre ya posee 1,000,000,000 y no quiere liberar ni un centavo de ello. El chico tiene 31 años, el padre tiene ahora 76 años. No sabe que tan cerca está de donde --, pero no quiere que le quiten ni un centavo. Al hijo le vendría bien un poco, pertenece al hijo. Él no aceptará nada de eso. El dinero no sirve para eso, piensa. El dinero es para conservarlo e invertirlo hasta que crezca. Y la vieja historia de la Biblia, hombre insensato, esta noche te piden tu alma. Pero él no lo sabe. Así que se aferra a un fondo fiduciario que su madre le dejó no solo a él sino a su descendencia. Entonces tiene descendencia. Y los 3,500,000 han crecido en 34 años hasta casi $300,000,000. Ha sido un muy buen administrador, vigilándolo atentamente, protegiéndolo y desarrollándolo. En 34 años, 3,500,000 han pasado a ser 300,000,000. Bueno, ahora uno de los cuatro con derecho a su parte pide una parte, 7,000,000, pero 7,000,000 de 300,000,000 cuando tiene derecho a una cuarta parte. Y el padre, tiene que entablar una demanda, demandar a tu propio padre al que amas, al menos eso espero, para que él tose lo que es suyo, y él se resiste. Por eso os digo que todo esto se desvanecerá. Sus miles de millones se desvanecerán. Nuestro fabuloso mundo que tanto amamos, todo se desvanecerá como la hierba. La hierba se secará y las flores se marchitarán, pero la palabra de Dios seguirá siendo verdadera para siempre. Esta es la verdad inmutable en medio de estas cosas cambiantes en el mundo secular. Entonces, cuando dicen, Dios ha muerto, o Dios está muerto y hacen una afirmación muy afirmativa, es muy estúpido. Pero no se les puede culpar, no han experimentado las Escrituras. Los mismos que hicieron esa audaz afirmación siguen siendo dioses. Yo digo que sois dioses, no pocos de vosotros que diréis que Dios está vivo, yo digo que sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, o príncipes. Si eres príncipe, entonces tu padre es rey. Él es el rey de reyes. Y colectivamente somos el rey, porque el padre y el hijo son uno. Entonces, cuando regresamos de nuestro estado fragmentado en este mundo y todos nos reunimos una vez más, formamos el único Dios. Solo existe Dios. Entonces, cuando le preguntaron a Blake, ¿qué piensas de Jesús? No dudó, dijo, Jesús es el único Dios, pero luego rápidamente agregó, pero yo también, y tú también. No hay división en Dios. Aunque Elohim es una palabra plural y, por lo tanto, es una unidad compuesta, formada por otras, sigue siendo una. Entonces, cuando se le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? No mencionó a los 10, ni a ninguno de los 10. Mencionó la confesión de fe del israelita, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, Señor uno, es. Si tomas la palabra, hay 10 palabras. Son los 10 mandamientos, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, Señor uno, es. Este es el mandamiento más grande. Y el segundo está ligado al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque no hay otro, él no es realmente otro. Así que aquí esta noche, os digo por experiencia que Dios solo actúa y es. Entonces el acto más horrible de esta noche fue Dios dormido, el acto más amoroso es el mismo Dios en el acto de despertar. Y llegará el día en que tú y yo dejaremos este mundo de pecado y muerte y regresaremos a donde estábamos antes, pero entonces nuestra translucidez aumentará. Fuimos expandidos más allá de lo que éramos antes de nuestra caída a este mundo, que fue una caída deliberada, no fue un accidente. Era algo que estaba planeado desde el principio, el camino de expansión de Dios mediante la autolimitación. Logra su propósito limitándose al límite llamado hombre, que es el límite de la contracción, y luego rompe la cáscara y no solo vuelve a lo que era sino más allá de ella, por tal contracción. Así todos serán salvos. Y solo hay un Salvador y está alojado dentro de usted. Dios es nuestra salvación. Nuestro Dios es el Dios de salvación, y a Dios el Señor pertenece la salvación de la muerte. A Dios, el Señor, pertenece la salvación de la muerte y este es el mundo del pecado y de la muerte. Entonces, sin embargo, moriréis como hombres, así es el mundo, y caeréis como un solo hombre, o príncipes. Pero como Dios es el Dios de salvación y a Dios, el Señor, le pertenece la salvación de la muerte, y el que cayó está dentro de vosotros, entonces tened por seguro la redención. No puedes fallar. Nadie puede fallar. Pero, ¿por qué en el mundo del César no utilizar lo que ha sido revelado en enésimo grado para hacer, actuando para usted y para aquellos que ama a su alrededor, un mundo más hermoso? Y ya no absorber y beber el significado psicológico de las Escrituras, sino ponerlo en práctica aplicando esta ley que conoces. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Guión bajo guión bajo guión bajo. Escritura de cualquier escuela o de cualquier hombre. Simplemente lo leí ahora que tuve la experiencia solo para confirmarla. Entonces mis experiencias son paralelas a las Escrituras. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?